Bendiga, hermanos y hermanas. Quisiera llevarles a ustedes a una porción del Salmo 31. Leamos dos versículos de la palabra del Señor. Quisiera predicar acerca de las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. Y dice el versículo 9 y 10. El salmista David dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Vea dos cosas ahí en estos dos versículos de la Sagrada Escritura. Que se ha consumido de tristeza sus ojos, su vida se va gastando de dolor y las fuerzas se agotan debido a mi iniquidad. Qué terrible es esto, hermanos. Las consecuencias de la desobediencia. Pero sí quiero decirles a ustedes algo en esta oportunidad, y es que Dios es Dios de segundas oportunidades. Nosotros tenemos un Dios grande, un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, de bondad y de mucho poder. Tenemos a un Dios, hermanos, que se ha dignado desde su trono mirar hacia abajo a la escena de la desgracia y el dolor en el cual nosotros nos encontramos. Para poder levantar a aquella persona que pudiera estar caída y que pueda clamar por ayuda delante de la presencia del Señor. Tal vez puedo ilustrarlo con un poco de la historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo estaba viviendo en una casa al lado de su padre, no le faltaba absolutamente nada. Una casa bien iluminada y muy espaciosa. Pero ¿saben una cosa, hermano? De que en esas fuerzas de la juventud de este hermano mayor, ¿verdad? Comenzó, hermanos, a ser tentado y a pedirle la herencia a su padre. Y le dijo: Padre, yo quiero que me entregues toda la herencia. La Biblia dice que era el hermano menor, porque es el hermano inexperto, el que todavía quizás no ha sido arrastrado por los callejones de la vida. Dame la herencia. Él tenía algunos planes posiblemente, y el padre comenzó a ver y analizar el alcance de la petición de su hijo, y lo miró a sus ojos. Y este padre, con esa experiencia, habrá dicho: un hijo a la fuerza no es un hijo, así que te voy a conseguir la herencia, dame tiempo. Y a los días le consiguió la herencia y se la entregó totalmente a su hijo. Este hijo a lo mejor decía: ahora el mundo tiene grandes posibilidades para mí. Y sale de la casa de su padre, porque oiga bien, hermano, su padre era un estorbo para él. Era el padre que podía estarlo exhortando. A veces, para nosotros, no solamente los padres terrenales, pero también nuestro Padre Celestial puede ser un estorbo para que nosotros, hermanos, podamos gozar de la vida. Así que se dirige a un mundo caminando, hermano, ese camino a grandes ancaras, gastando apetito, gastando placer, gastando vicios y gastando también sexo, porque su hermano mayor lo estaba acusando de que se gastó toda la herencia con las rameras de ese lugar. Pero fíjense una cosa, hermanos, este muchacho no quería ser malo, no quería ocasionarle problemas ni dolor a su padre. Lo único que este joven quería, que la vida tuviera sentido. ¿Y quién es el que no quisiera, hermano, que la vida tenga sentido? Así que este muchacho comenzó, hermano, a invertir posiblemente en algunos negocios, pero cometió dos errores. El primer error fue que se alejó de su padre, se alejó de la casa de su padre, y en segundo lugar, comienza a vivir una vida de pecado. Yo quiero decir en esta mañana, estimado hermano y hermana, de que no hay esperanza de que nosotros podamos ser bendecidos o que podamos salir adelante si el pecado está, o nuestro pecado está delante de la faz del Señor. Así que este joven, hermanos, comienza a transcurrir el tiempo en él, de manera que la ruina le visitó. Comienza a caer en desgracia. Se da cuenta que ya no tiene dinero, que ya no tiene amigos. Había salido de su casa rico, saludable, bien vestido, pero ahora se encontraba en una crisis, hermanos, espantosa, de manera que ya no quería vivir. Y él decía: hombre, si este no era mi plan era otro. Por supuesto, hermano, de que no era el plan de él estar de esa manera. Pero quiero decirles de que si era el plan satánico, el plan de Dios, el plan del enemigo sutil que comienza a desarrollarse en su vida de una manera imperceptible, de tal manera que en un momento dado se encuentra en una vida completamente destrozada y ya no quería seguir adelante. Hermanos, esto le pasa a muchas personas. Quisiera ejemplificarlo con los casos, por ejemplo, de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín era una tribu, hermanos, guerrera. Eran hombres guerreros, eran hombres que andaban arcos, eran diestros con esas flechas, hermanos. Eran hábiles en todo lo que ellos hacían en la guerra. Pero una cosa, hermanos, eran desobedientes y eran rebeldes. ¡Qué cosa más terrible! Entonces, al ser ellos desobedientes y rebeldes, a mí no me extraña lo que está escrito en el Salmo 78, versículo 9 y versículo 10. Ahí la palabra del Señor dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, oigan, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Qué no eran arqueros diestros? ¿Qué no eran ellos las personas que lograban grandes batallas? Pero ahora ellos comienzan a vivir en desobediencia. Y luego viene, hermano, el enemigo presentándole batalla a ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos volvieron las espaldas. Quiero decirles en esta mañana que en el mundo entero, aquí en nuestro país El Salvador, y es más, aquí en la iglesia, hay muchos efraínes hoy en día. Hay muchos efraínes hoy en día que tienen sus arcos, que tienen sus flechas, y sienten que el mundo les pertenece, que el mundo se debe a ellos. Son personas, hermanos, que agarran las flechas y las tiran por todos lados, inclusive para herir al que se presente delante de él. Y andan, hermanos, en medio de esa jactancia, creyendo, hermanos, de que el mundo les pertenece a ellos. Pero saben una cosa, hermanos, a estos efraínes un día les va a llegar la visita de un enorme contendiente. Va a llegar un adversario formidable que lo va a sacudir de los pies a la cabeza. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo que hicieron los hijos de Efraín, que a pesar de que tenían arcos y que eran guerreros, en el día de la batalla tuvieron que dar las espaldas. Hermanos amados, hoy en día hay muchas personas que se dedican a pecar y a seguir pecando. Y a entrar en la desobediencia y en la rebelión, no hacen caso a nada, absolutamente. Y están en este tipo de vida. Lo que no saben estas personas es, hermano, de que están atrayendo la fuerza del mal sobre su vida. Que están atrayendo maldición a sus propias vidas. Y cuando Satanás se presenta, porque Satanás no anuncia cuándo va a atacar, pero cuando Satanás se presenta a estas vidas que han vivido en desobediencia y desorientados en la vida completamente, ellos no hayan qué hacer. No pueden soportar la presión de Satanás, no pueden manejar las crisis, no saben por dónde camino, hermano, huir de la situación. Luego empiezan a buscar el sexo, las drogas, los vicios, como una manera de esconderse en esas cuevas terribles. Como pastor, yo me he dado cuenta, hermano, de que he visto muchas personas en agonía. He visto a muchas personas, inclusive a muchos creyentes, en una condición de dolor y en una condición de sufrimiento, porque la verdad es que han estado viviendo la vida a grandes ancaras, gastando sexo, apetito y placer. Yo quiero decirles de que usted va a tener problemas en la vida. Cuando la batalla se le presente terrible, usted va a ser completamente derrotado. Así que, qué mal negocio, si algún mal negocio podemos hacer nosotros en la vida, es, hermanos, vivir en desobediencia y vivir completamente alejados de Dios. Pero no solamente a los impíos les visita la desgracia y el dolor y las pruebas terribles, sino que también, hermanos, a los hijos de Dios les pasan desgracias terribles. Si no, lean las páginas del libro de Jonás, solamente son 3 páginas. Y ahí se va a encontrar, hermano, con un cuadro verdaderamente desolador. Jonás era un profeta de Dios, pero por muchas razones que él tenía, ya comenzó a alejarse y alejarse y alejarse de los caminos de Dios. A tal grado que el Señor le dijo a Jonás: Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y predica la palabra de Dios. Ahí te están esperando 120 almas que necesitan del mensaje de salvación. Pero Jonás, por razones que quizás razones nacionalistas, porque ese enemigo a donde lo estaba mandando, que era Nínive, los odiaba terriblemente. Yo no les voy a hablar de esto. Así que Jonás, hermanos, en rebelión, se va en un camino contrario. En lugar de irse a Nínive, como Dios le había dicho, se fue para Tarsis, porque ahí en Tarsis él quería, hermano, vivir holgadamente, alejado de Dios y comenzar una nueva vida. Dios había dicho: vete al este, pero él se fue al oeste. Hermano, esos son grandes errores. Fíjese que el hijo pródigo, en esa desobediencia y en esa rebelión, por lo menos llegó, hermanos, al lugar donde él se desgració completamente. Por lo menos alcanzó a estar y vivir en ese lugar. Pero este Jonás, hermanos, ni siquiera llegó a Tarsis, imagínense. Ni siquiera llegó a Tarsis. Él se embarcó para llegar a Tarsis, pero en medio, hermano, de la travesía, una tormenta espantosa hizo que los marineros lo echaran al mar a este hombre y se lo tragó un pez, se lo tragó vivo, puede imaginarse, hermano. Se lo tragó completamente vivo y quedó atrapado en la barriga de ese pez terrible, chapoteando seguramente en los jugos gástricos de ese animal. Hermano, qué cosa más espantosa la que le pasó a este hombre de Dios. Él dice que en su angustia y en su desesperación, las algas marinas se le rodeaban su cabeza y el alma de él fue reducida a una verdadera angustia. Pero estando en ese lugar, hermanos, estando en ese lugar donde no había esperanza para él, Jonás comienza a acordarse del Señor. Jonás comienza entonces a orar al Señor y le dijo al Señor: estoy arrepentido, Padre. Si yo salgo de este lugar, yo voy a cumplir los votos que he hecho delante de tu presencia. ¿Sabe qué fue lo que pasó, hermano? A ese pez enorme le dio náuseas. Así que comienza a buscar la playa para vomitar a este hombre. Y hermano, Dios empieza a abrirle un nuevo episodio a la vida de Jonás. Yo me pregunto una cosa, hermano. ¿Por qué tenemos que llegar a esta situación? ¿Por qué tenemos que llegar a estas condiciones tan terribles? Los que desobedecen y los que son, hermanos, rebeldes, ellos creen que van a encontrar un paraíso terrenal en medio de su rebelión. Que si bien es cierto, Dios ha dicho que tiene buenos caminos, pero ellos dicen, la verdad que mis caminos son más excelentes que los de Dios. Y por eso se meten en estas situaciones. Yo quiero decirle, estimado hermano, hermana o amigo, quien usted sea, usted va a terminar en la barriga de un gran pez. Y no va a salir de ahí hasta que usted se arrepienta. Eso se lo digo como 3 por 3 = 9. Eso le va a pasar a usted. Así que hay muchas vidas que se sienten como tragados vivos, que se sienten en una desgracia, en medio de un dolor y de grande sufrimiento. Oiga lo que quiero decirles, eso no es por casualidad. Usted no está ahí por casualidad. Lo que le ha llevado a usted allí es precisamente su mala cabeza. Le ha llevado a usted ahí esa pobre filosofía que usted tiene de la felicidad, que cree que en el pecado va a encontrar la felicidad de su vida. A usted le ha llevado ahí precisamente lo desmedido de sus apetitos carnales, y no solamente eso, hermano, sino que vive usted alejado del Señor. Pero una cosa tenemos que decir, que cuando Jonás estuvo en medio de esa desesperación, ahí, hermanos, en la barriga de ese pez, este hombre comenzó a darle una ojeada a toda su vida, a todo su pasado, y comienza a juzgar cada una de esas cosas, y se daba cuenta que había hecho mal en cada cosa que él había emprendido. Entonces, hermanos, Jonás comienza a hacer ese estudio, y le dieron ganas de orar. En medio de esa opresión en el estómago, comienza él a clamar por misericordia. Se arrepiente delante de Dios. Señor, si me sacas de este lugar, yo voy a Nínive a predicar la palabra del Señor. Y hermanos, qué bendición fue para él. Si nosotros, estando, hermanos, en esa situación, si algunos de ustedes se sienten como tragados vivos, pero usted no quiere arrepentirse, y usted no quiere reconocer de que estas cosas le han venido precisamente por la rebelión y por el pecado, hermanos, a ese gran pez nunca le van a venir náuseas para ir a la playa y vomitarlo a usted vivo para que usted sea liberado. Si usted no se arrepiente, pudiera ser de que comience a escuchar la voz del diablo que le dice: el pájaro con sus alas rotas nunca va a poder volar por las alturas. Terrible eso, hermano. Pero si usted se arrepiente, hermano, y si usted se acerca al Señor de todo su corazón, aunque ese pájaro, hermano, con las alas rotas ya nunca pueda volar por las alturas, el Señor a usted lo va a hacer volar, gloria a Dios. Porque el profeta dice, el profeta Isaías comienza a decir claramente ahí en la Sagrada Escritura que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán y no se cansarán, volarán con poder como las águilas, gloria al Señor. El Señor quiere que nosotros volemos. Pero tenemos que salir de esa prisión, y la manera como podemos salir de esa prisión es, hermano, haciendo voto con el Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la condición nuestra hoy en día? ¿Cuál es la condición en la cual nos encontramos? ¿Estamos nosotros cargados de culpabilidad, hermano? ¿Estamos cargados de adulterio, de fornicación, de abatimiento, de vergüenza, ¿Habrá algún expediente criminal del cual no puedo huir? ¿Tendré yo algún colapso emocional en mi vida? ¿Estoy yo viviendo completamente alejado del Señor? ¿Habrán recuerdos dolorosos? Bueno, hay cosas que destrozan nuestra vida. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Quizás Jonás se sintió en esa barriga, se sintió completamente un hombre irremediablemente sin futuro ya, sin esperanza. Yo quiero decirle una cosa a usted. Si Jonás, hermano, salió del vientre de ese pez, usted va a salir también. No se declare usted una persona irremediable. Porque, hermanos, hay alguien que está sentado en el trono, que envió a su Hijo Jesucristo para lograr victoria en la cruz del Calvario y ha enviado a su Santo Espíritu para bendecir a todos aquellos que tienen fe. Gloria al Señor. Usted no se declare una persona irremediable, porque, hermanos, cada vez que el Señor caminaba en medio de esas calles polvorientas de Jerusalén, las comarcas y las aldeas, Él venía poniendo sus manos sobre las personas que estaban destrozadas y esas personas cambiaban sus vidas completamente. El Señor le puso las manos a una mujer encorvada que tenía 18 años de tener una presencia satánica en su vida y el diablo le había dicho, vas a caminar encorvada todos los días de tu vida. Pero, hermano, se encontró con el Señor. El Señor le puso las manos y esta mujer se enderezó, gloria a Dios. Le puso las manos a María Magdalena, que tenía 7 demonios en su vida. Estaba perdida. La guerra la tenía completamente perdida. Pero, hermano, se encontró con el Señor y esta mujer comenzó a vivir. El Señor también se encontró, hermano, con 10 leprosos. Y las llagas desaparecieron de su cuerpo. Se encontró con el endemoniado de Gadara, un hombre que estaba completamente, hermano, enajenado por los espíritus malos. Pero cuando Dios, hermano, cuando Cristo oró por él, este hombre quedó en su sano juicio. María, es decir, la mujer de flujo de sangre. Es otro caso, hermano, de una mujer que tenía sus... Tenía un poco de dinero, pero tenía un flujo que no se le contenía a ella. Y había visitado los médicos por 12 años. Y dice la palabra que le iba peor, que le iba peor y que le iba peor. Comenzó a escuchar del Señor Jesús. Y comenzó a recibir fe en su corazón. Una fe empieza a crecer en su vida. De manera que cuando el Señor pasó por la calle por donde ella vivía, ella comienza a abrirse paso y paso y paso hasta llegar al Señor. Se mete en medio de las piernas de los que estaban ahí rodeando al Señor. De seguro recibió pateadas y cosas por el estilo, pero ella decía, si tan solo yo pudiera tocar el borde de su vestidura, yo voy a ser sana. Y hermanas, así fue, llegó, agarró el manto, el borde de la vestidura, y hermanos, el Señor empieza a mirar por todos lados y dice, ¿quién me ha tocado? Y los que estaban ahí alrededor le decían al Señor, pero Señor, si todos te están empujando, todos te estrujan, ¿cómo estás diciendo quién me ha tocado? Es que alguien me ha tocado, porque virtud, poder ha salido de mí. Y ella confesó, Señor, yo te toqué. Hermano, fue un toque de fe de esta mujer que fue completamente liberada de su dolor y de su enfermedad. Si el Señor, hermanos, hizo esto con estas personas y con miles de personas, hermanos, ¿lo hará con ustedes? Por supuesto que lo hará por ustedes. Él es bueno, Él es lleno de misericordia y ha venido para levantar al caído, gloria a Dios. He visto muchas personas como Elías. Elías, un grande profeta de Dios, había matado, hermanos, a todos los profetas mentirosos satánicos que rodeaban la mesa de la reina Jezabel. Y esta mujer comenzó a espetar amenazas de muerte en contra del profeta Elías. El día de mañana yo te tengo con la cabeza rodando por el suelo. Elías comienza a huir. La persecución que llevó a cabo esta reina Jezabel fue, hermano, tan implacable y tan abrumadora que Elías, hermanos, comenzó a desesperarse. Y comenzó posiblemente, le habrá preguntado al Señor: Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí, que soy tu hijo? Pero la verdad es que este hombre, hermano, agobiado, asustado y perplejo, se fue a descansar debajo de un enebro, un árbol que se llamaba enebro. Y ahí, hermano, este hombre estaba cargado emocionalmente. Ahí quería morirse. Estaba harto posiblemente de la vida, hasta quizás de servir al Señor, porque había sido invadido, hermano, por las fuerzas posiblemente del enemigo. Y ahí se encontraba desesperado y se durmió en ese lugar. Yo no sé, hermano, si usted puede identificarse con una situación como la que pasó Elías. El Señor lo vio en esa debilidad espantosa. Así que el Señor lo dejó dormir un tiempo. Durmió horas y horas y horas y horas. Y después el Señor envía a un ángel para que le lleve unas tortas y para que le lleve una bebida, con la orden que despertara el profeta Elías. Llega el ángel y le dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Él creía, hermano, de que la vida ya había terminado para él. Como hay muchos en la vida que creen, hermano, que ya Dios no tiene que hacer nada absolutamente en sus vidas. Pero qué palabras que han alentado a millones de personas. Levántate, porque largo camino te espera. ¿Qué quería el Señor decirle al profeta Elías? Le quería decir: oye, profeta, todavía no he terminado contigo. Hay muchas cosas que todavía hay que hacer. Todavía me eres útil. Y él, fortalecido, no solamente con la comida, sino que con esas palabras, se levanta para, hermanos, seguir hasta adelante. Gloria al Señor. Yo quiero decirles una cosa a ustedes, hermano y hermana. Usted que se siente agobiado en la vida, usted que cree que ya no hay nada que hacer, usted que se siente en medio del dolor, ya sin esperanza, y que no hay otro episodio que Dios pueda abrir en su vida, esa voz usted no tiene que escucharla del enemigo. No tiene que escucharla del enemigo. El Señor le dice a usted: levántate, porque largo camino te espera. Lo mejor que podía hacer el profeta Elías era hacer caso a esa voz, creerle a Dios de que Dios tenía algo maravilloso para él. Y hermanos y hermanas, esas mismas palabras son para nosotros también. Levántate, porque largo camino te espera. Hay momentos cuando tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y ponernos en pie. Yo no sé si usted está lista a ponerse en pie en esta mañana, pero tiene que ponerse en pie. ¿Sabe cuáles son las personas que no van a ser ayudadas? Son aquellas personas que se rehúsan ponerse en pie ante lo que dice la palabra del Señor para sus vidas. Hermano Héctor, yo creí que la vida cristiana era otra clase de vida. Yo creí que no iba a tener problemas en la vida. Hermano, ese no es cristianismo. Ese no es cristianismo. El Señor nunca prometió en la Biblia que usted iba a estar exento de problemas en la vida. Eso no está en la Sagrada Escritura. Ese es un pensamiento que le viene a usted: pero soy cristiana, ¿y por qué me pasa todo esto a mí? El Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces hay cristianos que creemos, hermanos, de que la vida cristiana es un paraíso terrenal. Creemos de que la vida cristiana es un parque de diversiones. Creemos que la vida cristiana es un lecho de rosas donde podemos acostarnos y ya no vamos a sufrir nunca más. Hermano y hermana, hable con Job. Lea a Job, un hombre íntegro. No había nadie como él quizás sobre la faz de la tierra, pero este hombre, hermanos, en medio de tanto sufrimiento y dolor, cuando le vinieron las pruebas, no solamente a su cuerpo, sino que también a su familia y a sus bienes, quedó, hermano, tan devastado, lleno de sufrimiento y lleno de dolor, que él quiso en un momento dado encontrar la razón de su sufrimiento. Padre, ¿por qué me ha venido todo esto a mí, tu siervo? Saben, hermanos, de que nosotros tenemos, al igual que Job, tenemos muchas inquietudes, mucha curiosidad intelectual por querer saber la razón de nuestras desgracias. Y el Señor no está dispuesto, hermanos, a contestarnos esas trivialidades nuestras. La razón de nuestras desgracias. El Señor quería hacer algo más grande que satisfacer su curiosidad intelectual. Lo que el Señor quería, hermano, era revelarse a la vida de Job. Amén. Revelarse a la vida de Job, que todo eso por lo cual estaba él pasando, había un propósito divino en todo eso. De manera que cuando Job mira su cuerpo sano, su familia restaurada, y todos los bienes estaban al doble, hermanos, en Job capítulo 42, versículo 5, ahí Job alza su mirada al cielo y le dijo al Señor: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, gloria al Señor. Hay cosas que usted no va a ver, hermano y hermana, hasta que usted vea el poder de Dios en su vida. Hermano, y todo desobediente, así como soy rebelde, claro que sí, hermano. Pero si usted obedece, amén. Si usted empieza a obedecer delante de la presencia de Dios, Dios, hermano, a usted le va a bendecir. Así que Dios no le permitió a Job que no tuviese problemas. Es que, hermano, los problemas, entienda esto, el dolor, el sufrimiento, como que fuera patrimonio, hermano, de la raza humana. Todos vamos a pasar por eso. Si no es por usted, que usted sufre, será en su matrimonio, serán los hijos, será el aspecto económico, bueno, serán cosas terribles, serán atacados sus sentimientos, sus emociones, sus procesos mentales, hermano, una cosa espantosa. Van a venir, y el cristianismo no es, hermano, para que no haya problemas, sino que para que estando en medio de los problemas podamos contemplar el poder de Dios para nuestra vida, gloria al Señor. Así que han habido personas que han visto el poder en acción en sus propias vidas, de manera que de esa forma conocieron a Dios y que nunca se apartaron del Señor. Entonces, en un momento así, cuando estamos agobiados, cuando la carga sobre nuestros hombros es demasiado grande, cuando la ansiedad nos tortura, cuando estamos, hermanos, devastados emocionalmente porque no vemos las situaciones y que no salimos adelante, el diablo le puede decir a usted, y esa voz usted no tiene que escucharla, pero ese enemigo le puede decir: estás desgastado, estás perdido, estás terminado. No hay esperanza para ti. Esa voz no la tiene que escuchar a usted. No la tiene que escuchar. ¿Sabe una cosa? Dios es especialista en convertir las cosas rotas, confusas y trastornadas, en convertirlas en algo nuevo, hermanos. Para que usted salga volando, gloria al Señor. Y en ese vuelo usted glorifique y bendiga el nombre del Señor. Pero estas cosas van a pasar, hermanos, si nosotros dejamos la rebelión, si nosotros dejamos la desobediencia y nos acercamos a Dios humillados, usted verá la gloria de Dios en su vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, el apóstol Pedro decía, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Padre, hay muchos que en su loco caminar, Padre, creen que van a encontrar un paraíso terrenal en este mundo. Háblales en esta mañana y diles que no es así, Señor. Porque lo que están haciendo es atrayendo, oh Dios, la fuerza del mal sobre su vida y la maldición sobre ellos. Y la maldición no es otra cosa, oh Dios mío, que no gozar de las bendiciones tuyas. ¿Para qué queremos la vida, Padre, si tú cierras tu mano, Señor, y no la extiendes? Si no se van a cumplir las promesas tuyas en mi vida, ¿para qué queremos la vida, Señor? Yo te pido, Señor, en esta hora que ministres a cada uno de aquellos que sufren, Padre. Pero que a la vez, oh Rey de Gloria, hay un camino de escape para ellos. Hay muchos que están acostados y dormidos como el profeta Elías. Tú no los puedes ayudar, al menos que ellos decidan levantarse en fe, Padre, agarrarse de tu mano, obedecer. El resto a ti te lo dejamos, bendito Señor Jesús. Tú vas a hacer, Padre. Tú vas a bendecir, oh Rey de Gloria. Si levantaste al caído, al gadareno, a la mujer de flujo de sangre, a la mujer encorvada, a María Magdalena, a los 10 leprosos que tenían una corta duración de vida. En este periodo de la gracia, ¿cómo no vas a hacer cosas maravillosas en aquellos, Padre, que te buscan a ti, Señor? Que son transparentes delante de tu presencia y que habiendo escuchado, Señor, de que tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y de misericordias, ¿cómo no vamos a acercarnos a ti, Padre? Mientras seguimos en oración, este es un momento bien importante para ustedes. Yo quisiera hacer dos llamamientos en esta hora. Número uno, aquellos que todavía no conocen a Dios. Amigo, amiga, solo Dios puede sacarle de esa condición. Solo Dios puede extender su mano y sacarle de ese hoyo tenebroso. Hay algunos que ya probaron la neurología, la medicina, la psiquiatría, la psicología, los brujos, los ungüentos, y nada cambia porque en todo esto hay limitaciones. ¿Por qué no acude al Señor? ¿Por qué no lleva su vida y sus problemas delante de la presencia del Señor? Él no le va a abandonar a usted. Como Efraín, usted no tiene que andar huyendo más. Va a afrontar las situaciones con una nueva fe, con la presencia de Dios en su vida. Estimado amigo y amiga, abra su corazón de par en par. Invite a Dios a su vida, invite a Cristo a su vida. Conviértase en un hijo, en una hija de Dios. El panorama va a cambiar completamente. Si hay personas que admiten, reconocen que necesitan a Dios en su vida y que hoy en esta mañana quieren recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo le invito, estimado amigo y amiga, a que pruebe a Dios. Y ahí donde está, hágamelo entender con esa mano levantada. Yo quisiera orar por ustedes. ¿Cuántos de ustedes reciben a Cristo como su Salvador personal? Que nunca lo han hecho, pero que en esta hora desean poner su vida en las manos del Señor. Desean que Cristo les perdone, les salve y ponga en usted su Santo Espíritu. ¿Habrá alguien aquí en esta nave central? Levante su mano, quiero orar por usted. Aleluya. No sé si habrá allá arriba alguien que desea recibir a Cristo. Sí, veo su mano, Dios le bendiga. Puede bajarla. Aleluya. Allá afuera, si hubiera alguien que desea recibir a Cristo, levante su mano, queremos orar por usted en esta hora. Gloria al Señor. Voy a hacer otra pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes que ya son cristianos saben que se han apartado de los caminos del Señor? Que le han fallado al Señor. Que se han alejado de sus caminos. Que usted ha dejado groseramente entrar a ese enemigo a su vida. Estimado hermano, usted tiene que reconciliar con Cristo. Dice la palabra, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Tome la ventaja de eso, estimado hermano. Yo le voy a pedir que se pongan en pie todos. La persona que recibió a Cristo, yo quisiera orar por usted. Si usted me permite, venga acá, yo quiero orar por usted, como también voy a llamar a los demás. Pero aquellas personas que han recibido a Cristo, quiero que usted venga acá, permítame orar por su vida. Este es un momento importante, sumamente importante, de gran valor para su vida. Si usted no levantó su mano, pero quiere pasar aquí para recibir a Cristo, oiga bien, para recibir a Cristo como su Salvador personal, salga de su asiento, venga acá, que quiero orar por usted. Vamos a cantar, ven a Él que te espera tu buen Salvador.
Ven a Él, sí, Señor. Ven a Él,
sí, mi Padre.
Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Que te espera tu buen Salvador.
¿Alguien quiere recibir a Cristo? Venga. Pase al frente, reciba a Jesús como su Salvador personal. Este es un momento importante para su vida. Venga acá, ponga su vida en las manos del Señor.
Que te espera tu buen Salvador.
Otra pregunta. Si usted quiere reconciliarse formalmente con el Señor, aproveche este momento, estimado amigo, hermano o hermana. Salga de su asiento y venga acá, que vamos a buscar al Señor. Yo sé que la gracia de Dios va a descender sobre su vida y lo va a fortalecer. Aleluya. Mientras cantamos una vez más, y hay personas que desean reconciliar con el Señor, venga acá, hermana. Venga acá, no tenga ninguna pena. No hay pasos más lindos que aquellos pasos que nos acercan a Dios.
Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
Una vez más,
ven a Él.
No te resistas, hermano. Ven acá al altar. Presenta tu herida delante de Dios. Él te la va a sanar. Aleluya.
Salvador.
Gloria a tu nombre.